¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y tenerte acá con nosotros en tu casa, La Red Hispana, en tu programa Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy tenemos un tremendo programa. Vamos a hablar de un tema muy importante. Tienes que poner mucha atención, particularmente si tú eres de esos que tiene el celular injertado a tu dedo o si tienes hijos que tienen el mismo injerto que tú. Vamos a hablar de eso. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy bien. Es muy importante este tema, así que vamos aquí anotando en el celular.
Perfecto, en el celular. Y pues vamos a hablar de esto y mucho más. Te invitamos a que participes. Si tienes preguntas, si quieres llamarnos, nos encantaría. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Comenzamos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Tú que eres parte de los injertados, de los que tenemos ese problemita con el celular y con las tabletas y con las computadoras y que no soltamos esos aparatitos. Vamos a hablar un poquito sobre cómo influyen las redes sociales en la necesidad de ser aceptados en este nuevo mundo virtual. Y para hablar de eso, tenemos de regreso a nuestra psicólogo clínico, a Joana Alenzo. Mi querida Joana, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ok, hablemos de esto. Se dice que las redes sociales pueden ser un cuchillo de doble filo. ¿Por qué?
Bueno, porque imagínate todo lo que nos muestran y cómo tratan de alguna manera de hacer ver como que la vida es eso que está en las redes sociales, cuando sabemos que es muchísimo más. Pero nos enganchan y nos seducen de alguna manera para mostrar esto, querer esto mismo que nos están mostrando. Muchas veces inclusive que está siendo de alguna manera influenciado por un algoritmo, ¿no? Que se parece a lo que el algoritmo sabe que nosotros sentimos simpatía, ¿no?
Muchas personas están usando plataformas como Facebook o como las otras para ver lo que hace fulanita, lo que tiene menganito, y la gente de por sí, que somos, yo creo que por naturaleza, un poquito exhibicionistas en las cosas que tenemos, y no tanto en lo negativo, más bien en el carro que nos compramos, la casa que tenemos, el novio o novia que conseguimos, el de la semana. ¿Por qué hacemos dos preguntas? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos glorificamos con las cosas que tenemos? Número uno. Y número dos, ¿cómo le afecta eso a las personas que no tienen el mismo carro o una casa más chica o ni casa, que viven en un apartamento o que están pasando problemas?
Sí, es que justamente hay un tema ahí como de validación, ¿no? Es como que puedo mostrar las cosas de mi vida que me gustan y puedo de alguna manera hacerle creer a los demás que estoy más feliz, que soy más exitosa o que he logrado muchísimas cosas en función de lo que puedo mostrar, de cuántas fotos me tomo en el viaje que logré hacer y que obviamente lo tengo que mostrar. O sea, esa parte es como una doble entrada. Por un lado está quien necesita mostrar todo lo que hace en redes y mostrarse exitoso y mostrarse como que realmente las cosas que está consiguiendo están validadas por el número de likes o por el número de comentarios que recibe sobre eso. Y está el otro lado, de quien está detrás del celular viendo esto y sintiéndose, por ejemplo, como que no lo está haciendo bien o no está logrando las cosas o no va a conseguir nunca esta vida perfecta que tiene el otro, que es solamente mostrando lo que el otro quiere mostrar.
Creo que en cierta forma, y yo sé que es muy difícil que mi mente vaya por este camino, pero tengo que esforzarme para hablar de esto. Es como ver pornografía. Es el hecho de que tú ves una pornografía, una película pornográfica, y que tú ves a una persona teniendo relaciones y ya lleva 45 minutos y todavía todo fabuloso. Y el hombre o la mujer normal, que algunos que 5 minutos, 3, 1 y medio, y colorín colorado. Entonces, puede ver una situación así y sentirse mal, puede llegar al grado de deprimirse uno. Yo creo que con redes sociales es igual. Tú ves a personas que apantallan cosas que no son, que no tienen, que van por la calle, ven un Ferrari, se toman la foto frente al Ferrari. Llega o tiene la capacidad el ver estas cosas, tiene la capacidad de deprimir a las personas. ¿Y qué tipo de personas se deprimen más?
Por supuesto que tienen la posibilidad de las personas de sentirse deprimidos, de sentir que no están haciendo las cosas bien o que son perdedores, por decirlo así, que a mí me parece que esa es una palabra muy fuerte. Y por lo general, quienes tienen de alguna manera tendencia hacia la depresión o problemas de autoestima pueden verse mucho más fácilmente influenciados por esta sensación de es que yo no lo voy a lograr nunca, o es que yo estoy fea, o estoy gorda viendo a una modelo bellísima en Instagram, o mira qué fea mi vida, o qué mal me trata mi esposo, porque ven a la pareja que se muestra como súper maravillosa y perfecta dentro de las redes. Obviamente hay elementos ahí que hacen que sea más fácil para alguien ser influenciado por esto. Personas que no tienen muy buena autoestima, o que están con tendencia a la depresión, personas que realmente no están satisfechas con lo que están haciendo en su vida y que entonces, claro, ponen las expectativas de lo que quisieran lograr en lo que ven en las redes y lo ven como una conquista de parte de los otros, ¿no?
Sí tienen la capacidad de las redes sociales de convertirse en una adicción.
Totalmente, totalmente. Las redes sociales, además, están diseñadas para eso, para mantenernos ahí enfocados en querer ver más contenido. Y por eso es que, de hecho, ellas van cambiando un poco la forma en la que nos presentan la información. Inicialmente, por ejemplo, Instagram o Facebook era más fotos y era más texto. Y ahora es entonces los Reels y estos videitos corticos que ya todos las tienen, todas las plataformas las tienen. Y es una forma de consumir y consumir y consumir y consumir con mucha rapidez. O sea, ahí realmente lo que se va generando es que hay un input de información y de estímulo muy rápido, en muy corto tiempo, y esto termina realmente siendo muy adictivo. Tiene ese poder de ser muy adictivo.
Sí, y es curioso porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo mucho tiempo de estar en redes o de ver redes, pero sí me ha tocado que, por alguna razón, entro a un video de TikTok, por ejemplo, y mi cerebro reacciona como una hora y media después de que llevo un montón de tiempo viendo videos. Creo que el mismo mecanismo que se desactiva cuando tú tienes un trastorno alimenticio y dices, voy al buffet, pero me voy a comer un plato. Y te sirves el plato y de ahí tu cerebro se apaga y cuando se vuelve a prender hay 7 platos enfrente de ti, vacíos.
Sí.
¿Es así como funciona la adicción?
Exactamente así como funciona. Es que justamente son entradas de un estímulo que es corto, que es rápido y que pasa directamente a otra cosa. Nuestra atención no tiene ni siquiera que estar enfocada demasiado tiempo en nada, porque son 30, 60 segundos de tac, 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 tac. Es una cosa que va como muy rápido. Y obviamente nos hace como que dé la impresión de que es demasiado fácil seguir pasando al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y cuando además nos están mostrando contenidos con los que nosotros tenemos cierta simpatía, porque obviamente el algoritmo sabe más o menos lo que nosotros seguimos, el tipo de contenido que le damos que nos gusta, entonces encima nos están mostrando cosas que nos resultan simpáticas, que nos gustan, que es el estilo que a nosotros nos atrae, y nos dejan ahí perdiendo muchísimo tiempo y ocupando una cantidad de espacio de nuestras vidas en eso.
Imaginémonos que tenemos a alguien en nuestra familia, de las personas que nos están acompañando ahorita o que nos van a acompañar durante las semanas que este programa se tenga en redes y que digan, no, pues así está mi tío Fulgencio o así está mi hijo Cipriano, o lo que sea. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a una persona que nosotros creemos que tiene una adicción a redes sociales?
Hay un aspecto fundamental, inicial, que es determinar cómo es, o sea, qué es lo que hace una adicción, porque de repente para mí estar una hora en redes sociales viendo videitos es muy poco y de repente otra persona piensa, te volviste loca porque tienes una hora ahí pegada. O sea, el determinarlo en temas de tiempo es muy difícil. Uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que ver es si esta persona está dificultando de mantener sus actividades cotidianas por estar en el celular. O sea, si ya es una persona que, por ejemplo, ay, no pude ir a la escuela porque anoche me quedé hasta las 3 de la mañana viendo videos. No me bañé hoy y ni siquiera me di cuenta. No me estoy alimentando bien. No logro sentarme en la mesa con mi familia a comer porque prefiero estar en el celular pegadito ahí en las redes viendo videos. Esos son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta para que podamos empezar a hablar de una dependencia, ¿okay? De una adicción a las redes sociales. Eso es lo fundamental. Y evidentemente, a partir de ahí, entonces, claro, primero, obviamente, mostrarle a esta persona el deterioro que esto está significando para su vida, el deterioro que esto está significando en cuestiones simples como el aseo personal, la convivencia familiar, trabajar. O sea, si esta persona ve que su desempeño laboral está siendo perjudicado, es evidentemente momento de hablar con ella, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes.
Parte de lo que es una adicción es esa incapacidad de ver cómo nos está afectando, porque lo bloqueamos. ¿Cómo podemos, de una manera que no se sienta amenazante o intrusa, cómo podemos decirle a alguien, hey, realmente aquí hay un problema, hazme caso, busquemos ayuda? Porque el adicto casi siempre, fuera de ser mentiroso, justifica todo. Entonces, ¿cómo podemos llegarle a alguien que sabemos que va a ser difícil que crea lo que estamos diciendo y se atreva a buscar ayuda?
Es muy difícil, sobre todo porque con el tema del celular pasa muchísimo algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol, que es que podemos decirle, por ejemplo, a esta persona de la familia que creemos que está tomando mucho, oye, estás tomando mucho, pero en el momento en el que esta persona llega a la casa y tiene una reunión familiar, por ejemplo, están todos tomando, hay entonces alcohol por ahí. Y pasa un poco esto con el celular. No sirve de mucho que le digamos, oye, tienes que dejar el celular, suéltalo, ya no deja eso. Y entonces en el momento que estamos en la sala, estamos todos en casa con los celulares, viendo redes sociales, no sé qué. De esa manera se hace muy complicado. Creo que una de las cosas fundamentales, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos con gente joven, con nuestros hijos adolescentes, es que podamos invitarlos a hacer actividades en familia que estén fuera del alcance, o sea, de lo que es el celular. O sea, poder invitarlos a ellos a hacer cosas, bien sea con nosotros o inclusive con sus amigos, en donde el celular necesariamente quede un poco de lado, para poder irles mostrando además la dificultad que ellos van a sentir inicialmente en hacer esto. Y que eso sea como una forma de mostrarles, mira, realmente es un problema porque no estás ni siquiera logrando, qué sé yo, que vayamos a la playa o que vayamos a montar bicicleta sin que necesites estar con el celular cerca, ¿no?
Yo he visto personas, que familias que van a restaurantes y todos sentados en la mesa y cada uno con su celular.
Exactamente.
Como padres, yo considero que es un malísimo ejemplo que tú mejor no salgas. O sea, yo considero, no sé tú, ¿qué piensas? Adelante.
Hay inclusive hoy en día aplicaciones que nosotros como padres podemos implementar para poner límite de tiempo en ciertas aplicaciones del celular o inclusive en el celular entero. Pero lo más importante es que nuestros hijos ven el ejemplo que nosotros le damos. Si mis hijos ven que yo estoy todo el santo día con el teléfono, que me paro en el semáforo y estoy agarrando el teléfono, que entonces me bajo a comprar algo y voy caminando por el estacionamiento viendo el teléfono, que estoy todo el día ahí, va a ser muy difícil que yo logre que ellos tengan conciencia de lo nocivo que puede llegar a ser esto. Entonces, si bien nosotros podemos utilizar aspectos externos que nos ayuden a controlar el tiempo de consumo de teléfono, tanto de nosotros como de nuestros hijos o nuestros familiares, también la idea es que todos hagamos el esfuerzo de que esto no domine tanto la dinámica familiar dentro de la casa, ¿no?
Quiero que hablemos un poquitito sobre esos hijos que antes querían ir a tal universidad o a tal colegio, tal carrera, y de repente hubo un repentino, valga la redundancia, un repentino cambio en orientación de carreras, y ahora con orgullo dicen, no, yo quiero ser un YouTuber o un TikToker, porque esa gente gana muchísimo dinero y se ponen a hacer videitos de lo que sea. ¿Qué hacemos si somos un padre o una madre que tenemos un hijo que nos dice, universidad de TikTok para mí? ¿Cómo manejamos eso como padres?
Es súper complicado, porque lo cierto es que la realidad que están viendo nuestros hijos es TikTokers abriendo regalos, TikTokers regalando dinero, TikTokers haciéndose muy famosos por hacer muy pocas cosas, ¿no? pero sí creo que es importante, por ejemplo, y lo hablaba recientemente con mi esposo sobre el TikTokers aquí en Brasil, que son muy conocidos. Y tú tratas de recordar, por ejemplo, el YouTuber famoso o el TikToker famoso de hace un año y medio y rara vez logras recordar quién era. En algún momento consumiste contenido de alguien, evidentemente, pero como que no lo recuerdas. Y creo que este tipo de cosas es importante mostrárselas a nuestros hijos. Como que, bueno, vamos a ver cómo va la carrera de tal sutanito que tanto te gustaba hace 2, 3 años. Cómo va la carrera de este otro, qué está haciendo. No creo que sea inteligente tratarlos de hacer desistir o mudar de idea con respecto a te voy a imponer que tú vas a ir a la universidad y nada, estar grabando videitos. Más bien creo que hay que incentivarlos a que si realmente quieren crear contenido, que sea un contenido entonces de calidad, que tenga sustento, que esté basado en algo que pueda persistir en el tiempo. Y para poder hacer eso, obviamente tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que ofrecer algo que sea diferente, que esté sustentado en algo. Poder mostrarles a ellos, por ejemplo, TikTokers o YouTubers que hagan contenido basado en alguna experiencia relacionada con lo profesional, basado en alguna experiencia, en un contenido que no sea solamente el que va y hace un chiste tonto o el que va y asusta a alguien en la calle, sino que realmente poder mostrarles que los creadores de contenido en este momento que realmente tienen éxito y que realmente logran mantenerse a través de los años son gente que está sustentando su contenido en conocimiento, en tener un área en donde tienen cierta experticia, y eso es importante. O sea, no es nada más simplemente satanizar el ser youtuber y quitar eso de ahí. Ahorita a los chamos les encanta. Creo que es importante mostrarles, bueno, ok, lo vas a hacer, buenísimo, pero ¿de qué va a ser? ¿Qué es lo que te va a diferenciar? ¿De dónde vas a salir tú a brillar aquí? Y obviamente tratar de mostrarles contenidos que no sean tan duraderos en el tiempo, algunos youtubers o tiktokers que ya hayan quedado un poco en el olvido, para poder decirles, mira lo que está pasando, ¿por qué esta persona no lo logró? ¿Qué pasó? Y de esa forma incentivarlos a que se preparen.
Súper bien, me encantaría seguir hablando contigo, sé que tienes que correr, entonces te pido un favorcito, si nos dices dónde te pueden localizar, si hay personas que están interesadas en terapia, o si hay personas que quieren saber más de ti, ¿cómo te encontramos?
Es facilito, me buscan en las benditas redes sociales como @psicologiaparami. Y ya ahí me pueden mandar mensajes privados, tienen link de una vez para contactarme y es la forma más sencilla de localizarme.
Fabuloso, me encantaría que en otra ocasión hablemos un poquito sobre por qué estos adolescentes tienen el concepto de que cuando tú le dices sube implica baja. Y cuando le dices más recio, lo hacen más suave. ¿Qué pasa por la cabeza de estos hombres? ¡Qué drama! Muchísimas
gracias. Bueno, cuando quieras.
Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo.
Gracias. Chao.
Bye-bye. Es curiosito esto de redes sociales y cosas así, sobre todo con los hijos, como estaba mencionando. Es bien importante que entendamos que a quién le estamos hablando, si es un niño pequeño el que está muy metido en esto o si es un adolescente. Tenemos que entender cómo hablarles para que no sea contraproducente el poder hablar con ellos. No es llegar e imponer y señalar y dictar y juzgar, porque te vas a encontrar cada vez que haces eso, tu adolescente te rebota lo que tú estás haciendo. Tienen la capacidad, se sienten que pueden, se sienten que son adultos ya con 16 años, que pueden decirte qué hacer y que tú no les puedes decir a ellos qué hacer. Mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda? Esto, y de esta manera, ser efectivos en cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Eso es importantísimo.
Ay. 6 minutos, doctor.
Ok. Esto, muchísimas gracias, Daniel. Me gustaría que saludáramos a Susana Pérez, que está por ahí. Mi querida Susi, ¿dónde estás metida? Hola.
Hola, doctor. Por aquí estoy viendo todo lo que están comentando a través de las redes sociales, precisamente. Adicta. Benditas redes sociales. ¿Cómo hacemos, doctora?
Dios mío, no podemos hacer nada. Somos metiches, somos chismosos, somos breteros. Nos gusta meternos en el negocio de los demás. ¿Nunca has visto tú a vecinos que sienten un ruido por fuera y tú ves la cortinita que se abre?
Por un ladito, así, como que no ven nada y lo ven todo.
Y tú sabes que están diciendo, Dionisio, mira quién llegó, qué gorda está la prima de la vecina. Mira, es un tanque, esa es una bola de fútbol. Mira al marido, qué viejo. Somos así, por eso es que estamos tan metidos en redes sociales, porque queremos sobre todo lo negativo. Ahora, si vemos que la vecina se hizo una operación y luce regia, ¿cuánto se habrán gastado? Tú sabes que ahí es donde cae mal lo que se hicieron.
Y ahí es lo que van a ver, porque precisamente eso es lo que va a montar la vecina, lo bueno, lo bonito, lo positivo, eso es lo que va a compartir. Doctor, ¿sabe que estuvimos preguntando a través de Instagram, @laredhispana, sobre si esto influye, si las redes sociales influyen en la aceptación? Y me causa curiosidad que los seguidores tienen un 50-50. La mitad dice que sí influye, la mitad dice que no influye. Estamos preguntando justamente ahora también en Facebook, queremos saber la opinión de ustedes, pero también queremos que llamen 1-800-473-3003. Levante ese teléfono ya mismo, llame y nos deja su comentario. Nos dice, ¿qué piensa usted? Las redes sociales influyen, pero le voy a preguntar otra cosa. ¿Cuánto tiempo de su vida usted dedica a las redes sociales? Esto también es importante, doctor, y a veces ni siquiera nos fijamos. 1-800-473-3003, participe y nos comenta qué piensa de este tema. ¿Sabía, doctor, que hay una manera en la que usted puede ver en el teléfono cuánto tiempo le está dedicando a las redes?
No, cuéntame.
¿O cuánto tiempo está dedicando a estar en el teléfono? Bueno, eso es posible, eso lo pueden hacer las personas en los dispositivos, ver qué tanto tiempo del día le están dedicando al teléfono. Ay, ya, ya, yo he visto más de uno rodar y decir, no puede ser que tanto día, tanto tiempo, tantas horas se me hayan ido en el teléfono. Y esto pasa cuando vemos a las personas que tienen la costumbre de mover el dedito, actualizar, 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 y allí se les va buena parte del día. Eso hay que atenderlo, doctor.
Totalmente, y nos pasa a todos. Le estaba diciendo yo a la doctora que es un fenómeno que pasa con mucha frecuencia cuando tú estás desarrollando una adicción. Cuando a mí me ha pasado, porque yo he tenido asuntos con la alimentación y la comida y cosas así, lo he hablado por años, y a veces yo sí iba a un buffet y con la convicción de que es un plato y nada más, y me iba a llenar el plato primero de ensalada, después de otras cositas. Y de ahí termino y no me acuerdo qué pasó desde el primer plato hasta que terminé. Literalmente no me acuerdo cuántas veces me levanté, cuántos platos traje, qué más comí, porque el cerebro lo apaga para que tú puedas alimentar la adicción. Yo creo que en redes sociales pasa lo mismo. Te dices, voy a verlo por unos 2, 3, 5 minutos y son 2 horas, 3 horas después que tú dices, wow, ¿cómo pude? Pero la pasé muy bien. Entonces mañana, lo hago mañana y mañana es la misma cosa. Y le pasa eso a tus hijos, que tú que nos estás escuchando, le pasa a tus hijos cuando le quita tiempo de estudiar, cuando les quita tiempo de relacionarse contigo, cuando comen rápido para levantarse y volar al cuarto y tomar ese teléfono y conectar con la gente. Yo creo que uno de los, y lo he dicho muchas veces, uno de los músculos que más ejercitamos nosotros los seres humanos hoy en día son los de aquí, los de los dedos gordos, que son los que... Y vamos a terminar flacos o gordos, deformes, pero con tremendo músculo en cada uno de los dedos gordos.
Esperemos algo diferente en las próximas generaciones, doctor, con esto. Yo estoy segura que sí.
Bueno, pues practiquemos ese músculo ahorita marcando qué número.
1-800-473-3003. Mueva ese músculo, pero de una manera positiva. 1-800-473-3003. Coméntenos qué piensa de este tema. Por acá en Facebook nos están diciendo, Margarita Pacheco dice, el teléfono me dice que esta semana te gastaste 4 horas o se las gastó Margarita, no sé. Saludos, Margarita, pero 4 horas igual es bastante.
4 horas en el... Sí, sí.
Sí,
sí.
Pues totalmente.
Vamos a ver lo que dice nuestra gente, vamos a leer los comentarios. Obviamente, si tú llamas, nos encantaría muchísimo, además porque te puedes ganar cosas, te vamos a hablar. Creo que hoy nos toca dar este libro, que es lo que vamos a regalar, y ya tenemos lo que viene para la semana entrante. De esto vamos a hablar en un momentito. Aquí en tu casa, estás en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y esto es La Red Hispana.
¿Ya bajaste desde la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Hay muchas razones por las cuales Puerto Rico es uno de los destinos turísticos más populares. Pero antes de planear tu viaje a la Isla del Encanto, hay varias cosas que debes saber. Si eres ciudadano estadounidense o residente legal, no necesitas pasaporte, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Si careces de estatus migratorio, viajar a la isla es un riesgo, porque las autoridades federales pueden pedirte documentación legal en el aeropuerto. Si viajas desde otro país, debes cumplir los mismos requisitos como si viajaras a Estados Unidos. Las reglas son las mismas para Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes Americanas y las Islas Marianas del Norte. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy hablando de esas tonterías que hacemos por amor en la pareja. El amor sí que puede ser ciego y por lo mismo nos lleva a hacer y decir y renunciar a cosas para obtener un amor, complacerlo y conservando a veces a pesar de todo, dejar pasar cosillas sin importancia por algo con el fin de que se quede el amado. Quiere complacer en cosas que piensas que luego no se requerirán y acaban convirtiéndose en la norma. Deja de hacer algo importante para uno por tener más tiempo, más atención, más alegría con la pareja. Así que es importante que reconozcamos que hay veces que por el amor se cometen errores que son tonterías.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que el apoyo a las madres es esencial durante el primer año después de un parto? Las madres son vulnerables y pueden sufrir episodios de depresión postparto o ansiedad, así como complicaciones psicológicas graves. Escucha el consejo de la doctora Luz Towns Miranda, psicóloga clínica.
Hola, amigas. Durante este primer año es importante tener una red de apoyo de familiares y amistades que ayuden con el bebé y ayuden a evitar episodios de ansiedad y depresión. También pueden buscar apoyo con profesionales de la salud, por ejemplo, en programas de visitas de enfermeras o trabajadores sociales en el hogar. Es muy importante que las madres sepan que no están solas y que existe apoyo al alcance de su mano. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Towns Miranda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que las bebidas azucaradas pueden tener un impacto negativo en nuestro organismo? Descubriremos el día de hoy qué son estas bebidas y qué podemos realmente tomar para ser mucho más saludables. El consumo excesivo de bebidas azucaradas puede afectar directamente nuestra salud. El alto contenido de azúcar añadido puede llevar al aumento de peso y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades tipo la diabetes tipo 2. Los endulzantes artificiales o naturales como el aspartame pueden ser seguros y es una alternativa si es que es necesaria. Cuidar nuestro organismo nos hará sentir más fuertes y energéticos. Por eso es sumamente importante tomar mucha agua y cuidarnos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El mes de la herencia hispana es un momento para celebrar y reconocer las contribuciones de nuestra comunidad latina e inmigrante a los Estados Unidos. Las razones son muchas.
Nuestra diversidad cultural.
Desde México hasta Argentina, cada país aporta su riqueza cultural, música, danza y gastronomía.
Nuestras contribuciones a la economía y el campo profesional.
Hemos sobresalido en medicina, tecnología, arte, política y negocios.
Nuestro espíritu emprendedor.
Hemos fundado negocios exitosos que generan empleos y oportunidades. No importa de dónde vengas, en este mes de la herencia hispana, celebra tu identidad, tu cultura y tu comunidad. Celebremos juntos. ¡Feliz mes de la herencia hispana!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Qué bueno que estás con nosotros aquí en tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, acompañado de, pues desde luego, Daniel, y tenemos aquí a nuestra Susana, que está llena de ganas de hacer cosas buenas por ti, si tú haces solo una simple cosita. Susana.
Muy fácil, doctor. Se las vamos a poner súper fácil. Ustedes solamente tienen que llamar, participar y van a estar sumándose al sorteo que el doctor Eduardo López Navarro tiene semana a semana para ustedes. 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar ya mismo y participar. Queremos escucharlo. Si quieren consultarle al doctor Eduardo López Navarro cualquier preocupación, ahora, hoy en día, doctor, nos escriben mucho preocupados por la crianza de los hijos, la familia, en fin, los temas son diversos. El que sea, este es un momento para preguntarle al doctor Eduardo López Navarro. 1-800-473-3003. Llame, queremos escucharlo. Y también queremos leer todo lo que están escribiendo a través del Facebook de La Red Hispana y del doctor Eduardo López Navarro, por donde está Cleopatra, que ya yo la estoy viendo, que está ahí, lo certifico. Ella está allí, lo sabemos. Pero lo que también tenemos hoy es ganador, doctor. ¿Cómo le parece?
Me parece súper bien. Antes de ir al ganador, si me permites, quiero saludar a María, que no quiero que después digan, ustedes se tardan y no contestan. Y sí que hay que aprovechar el tiempo, sobre todo si tienes la edad de Susana, no la mía. Mi querida Mari, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás?
Antes de que cuelgue, ¿verdad?
Antes de que, bueno, yo quería adornarlo, corazón, pero si vamos a hablar así al calzón quitado, antes no, de que me cuelgues y me, vestido, y me dejas vestido y alborotado, y a esta edad eso no es bueno. Dale, cuéntame.
Doctorcito, estoy hablando sobre el tema de las redes sociales. Quiero una opinión de usted, un consejo. Tengo 4 nietos. El más grande tiene 14 años y la más chiquita va a cumplir 2 años. Y los cinco. Y los 5 están todo el tiempo en el celular. Y mis hijos, pues, no les dicen nada. Yo me siento mal, pero yo no puedo opinar porque son sus hijos. Y hasta la que va a tener 2 años, me agarra mi celular y empieza con el dedito a empezar. Y sabe cambiar. Y sabe cambiar sobre lo que ella quiere ver. Y está chiquitita. Todo el tiempo están en el celular y yo no sé cómo ayudarlos.
Ok. Yo entiendo tu preocupación por no meterte en crianzas que no te incumben, que no son tuyas. Pero tú eres abuela y tú eres mamá. Y esos títulos traen con ellos también ciertos privilegios. Y esos títulos quieren decir, por ejemplo, que cuando tú tienes hijos pequeños, menores de edad, te dan todo el derecho de decirle no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Cuando esos hijos cumplen la mayoría de edad, esa posición de mami o de mamá cambia a una posición de madre, donde en vez de decirles qué hacer, tienes que decirles que si tú puedes opinar o pedirles su autorización a que tú ofrezcas un comentario o una opinión. Tú sí tienes el derecho de hacerlo. Simplemente tiene que cambiar la estrategia porque ya no son niños. Tú no les vas a decir cómo criar a sus hijos. Tú les vas a decir, yo he visto esto, veo que se enojan cuando no tienen el celular o las tabletas o lo que sea. Y estamos viendo el desarrollo de lo que puede terminar en una adicción. Nada más se los quería hacer saber a ustedes en caso de que ustedes quieran tomar una decisión al respecto. Y se lo dejas a ellos. Pero cuando tienes un hijo con ese tipo de situación, creo que vas a tener a padres de esos hijos con la misma situación. O sea que los hijos aprenden lo que ven en casa. Y si tú tienes a un papá y a una mamá que no pone límites a ese tipo de cosas, tratar de arreglar el problema con los hijos es como tratar de curar hoja por hoja de un árbol que tiene una infección. Es a la raíz donde tú tienes que ir y curar, no las hojas. Una por una no tiene sentido. Entonces yo sí les diría a tus hijos lo que tú opinas como mamá. ¿Tú, cuántos hijos tuviste?
4, pero el más chico tiene 22 años, va a la universidad y él no está metido en las redes. Él trabaja mucho y estudia.
Okay, pero ¿tú sientes que fuiste una mamá efectiva de los cuatro hijos?
Sí, no, fíjate, no, pues no, no estaban en las redes sociales. Cuando
no me refiero a redes, me refiero que si tú sientes que tú has sido una mamá efectiva.
¿En qué forma efectiva?
Buena mamá, los escuchas, les dabas consejos, reconocías lo bueno, motivabas para que hicieran.
Sí, cuando hacían cosas malas los premiaba, cuando hacían cosas buenas los premiaba.
Ok, uh-huh. Entonces ellos saben que tú tienes un buen punto de vista y que tú hiciste un buen trabajo como mamá, van a confiar en que también tienes una buena opinión como abuela. Entonces compártelo. Sin embargo, cuando los niños estén en tu casa, estén bajo tu tutela o cuidado, tú sí puedes imponer en tu casa reglas de qué hacer, pero no puedes nada más quitarles a estos niños qué hacer sin darles algo que pueda reemplazar la actividad. Entonces, reemplázalo con algo entretenido, con algún concurso que tenga algún premio que a ellos les guste, y creo que vas a encontrar que se empiezan a alejar un poquito más cada vez de esto. ¿Ok?
Ok, doctor. Muchísimas gracias.
Al contrario, a ti, corazón, habla con tus hijos. Ser mamá, mamá tiene beneficios y privilegios. Eso no se pierden. Tengan los hijos de edad que tengan, tú siempre vas a ser su mamá y ellos siempre van a ser tus hijos.
Okay. Ok, doctorcito. Muchas gracias.
Un abrazo, muy corazón. Efectivo. Gracias a ti por llamar. Es bien importante que como padres nos demos cuenta de eso. No, el hecho de que nuestros hijos sean mayores no implica que uno no les puede decir lo que uno opina. No, decirle a tu hijo de... Susana, a mí me han tocado clientes que dicen, le he dicho a mi hijo, no puedes quedarte en la cama todo el día. Tienes que salir de la cama y tienes que ir a trabajar. Pero mi niño no me hace caso. Y le preguntas, ¿qué edad tiene tu niño? Y te dicen, 48.
Ya sí. No es tan niño.
Si tú crías a alguien con esa actitud de tratarlos como niños, van a actuar como niños. Tienen que haber reglas. Tú eres mamá.
Sí, doctor. Mamá de una niña de 6 años y créame que todavía la veo como niña, pero entiendo y sé que son procesos, que son momentos que van pasando y que a veces para los papás es muy difícil, pero cada etapa tiene su particularidad, doctor. No podemos siempre tratarlos como un bebé de pecho.
No. ¿Y tú le hablas a tu hija sobre redes sociales o no le permites que lo use?
No. Ella no usa redes sociales, doctor, pero curiosamente son estos niños de esta generación que de repente han visto por allí que un amiguito tiene esto en redes sociales y ella dice, yo quiero tener una cuenta. Mi pregunta para ella siempre ha sido, ¿tú quieres una cuenta en redes sociales? ¿Cuál es el propósito? ¿Tienes un propósito? No, mami, ¿qué es un propósito? Le explico lo que es un propósito y le digo, cuando tengas un propósito, tú misma la podrás abrir. Yo no te la voy a abrir. ¿Por qué no lo considero justo, doctor?
Totalmente. Y eso es una excelente forma de hablar a los niños. Mucho mejor consejo que el que yo iba a dar el día de hoy. Esa libertad de expresión, de comunicación con tus hijos, esa capacidad de decirle esto es lo que tú tienes que estar segura que quieres hacer. Dime por qué lo quieres hacer. Muchos niños quieren nada más hacer lo que hacen los demás porque lo hacen los demás. Y tú no quieres tampoco facilitarles esa entrada a algo que puede ser mal tomado y mal usado. Y si en caso de que lo hagan, sí tienes que venir con ciertos parámetros y ciertas reglas y ciertas condiciones, porque los niños son mucho más inteligentes que nosotros los adultos. Y te van a decir un minutito más y 5 minutitos más y espérate que ahorita Godofredito va a entrar en línea y lo quiero saludar porque es tan cute y cosas, tú sabes. Y te ganan, honestamente te ganan.
1-800-473-3003 es el número que pueden marcar para participar por este sorteo que tenemos todas las semanas. 1-800-473-3003 se pueden llevar el CD Rompiendo Barreras, Enfrentando Retos desde el Nacimiento al Perdón. Y hoy vamos a tener un ganador, pero doctor, quiero comentarle algo. ¿Sabe que una vez escuché una historia de un papá que estaba muy preocupado porque su hijo lo había bloqueado en las redes sociales? ¿Cómo le parece esto, doctor?
Y entendería por qué, porque muchos hijos están haciendo cosas que no quieren que sus papás vean. Y ahí yo culpo a los papás, Porque hay papás que quieren que tú seas abierto y que tú digas todo lo que haces. Y cuando tú eres abierto y le dices, mira, soy amiguito de fulanito de tal, y tú sabes que fulanito de tal tiene una reputación no muy buena, le caes encima a tu hijo, lo castigas, le quitas, que bloquea al amiguito, en vez de entender que en el mundo van a haber amiguitos como ese y peor, conocidos, gente en la calle que pueden ser un peligro para tu hijo. No es alejarle a la gente, es enseñarle a tu hijo a ser inteligente con cada persona que tenga problemas, porque esos están por todos lados. Si tú lo quieres proteger de cada cosa, mejor le abres un hueco en la tierra y lo metes ahí como cabeza de avestruz, y aún ahí hay problemas. Pero yo creo que es feo cuando no le damos a nuestros hijos la confianza de decir las cosas sin enojarnos y sin castigarlos y sin causarle problemas. Vamos a otra llamadita, ¿te parece?
Vámonos, 1-800-473-3003, llame usted también que nos está escuchando.
Y de ahí nos vamos a dar el ganador de especialmente para ti. All right, Guadalupe desde Texas. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida, hablemos.
Gracias por atender mi llamada, doctor. Tengo, creo que son dos preguntas.
Okay.
Este es sobre el tema que está hablando sobre las redes sociales. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, tengo puros hijos ya jóvenes que siempre que estamos a la mesa, junto con mi marido, están en los celulares, y por más veces que les he dicho que eso no me gusta, lo siguen haciendo, y parece ser que mi esposo a propósito lo hace cuanto más le digo. Y no sé cómo manejar la situación.
Corazón, es lo que estaba diciendo yo con la doctora hace un ratito atrás. El hecho de que tú le dices a ciertas personas inmaduras no hagas algo, es la directiva de hacerlo. Y tu esposo es un mal ejemplo para sus hijos. Porque si tú dices no hagas eso y él lo hace a propósito, lo que tu esposo le está dejando saber a sus hijos es que a ti no tienen que respetarte, porque él no te respeta. Y si él no te respeta siendo el cabeza de la casa, bueno, siendo la segunda cabeza de la casa, siendo el cuello, la cabeza eres tú, que no te hace caso, entonces vamos a dar un mal ejemplo a nuestros hijos. Es tu casa, tú vives en ella, tus hijos son huéspedes en tu casa. Entonces, tus hijos tienen que respetar las reglas que se traen a la casa. Por ejemplo, tú debes de tener en la cocina una canasta donde todos los miembros de la familia apaguen su celular y la dejen ahí mientras cenan, incluyendo tu esposo. Pero con él tú tienes que hablar en privado y tú tienes que decirle a él que eso no es aceptable, que te está faltando el respeto, que te está minimizando tu valor en frente a tus hijos, y que eso va a causar problemas con tus hijos. Hoy tus hijos se van a enojar contigo. Mañana tus hijos se van a enojar con él porque le faltó respeto a su madre. Entonces está haciendo algo muy feo tu esposo. Dile a tu esposo que respete eso, que él tiene todo el tiempo del mundo cuando termine de comer para ver lo que quiera ver, pero que cuando tú pidas que algo se haga, que lo respete, porque tú eres tan cabeza de la casa como él. Entonces, habla con él aparte para que él lo respete. No seas exigente de una manera agresiva, porque muchos hombres no nos gustan que nadie nos diga qué hacer, menos nuestra esposa, porque somos medio machistas y no queremos que una mujer nos diga qué hacer. Díselo calmada, díselo con inteligencia, pídeselo de favor, y de ahí con tus hijos le dices que tú quieres aprovechar su tiempo lo más posible, porque va a llegar un día que no van a estar ahí y ya no van a poder sentarse todos a comer con frecuencia, que tú quieres que cuando entren se queden ahí 100% contigo, no celulares, ni tú, ni tu esposo, ni ellos. Pero le previenes a tu esposo y de ahí lo implementas. Bueno. Al que le guste bien y al que no también, pueden sacar el celular cuando terminen de comer. Y si se atracan y se atoran por comer rápido, asunto de ellos. Pero tienen que respetar las reglas de tu casa en todo. Pero empieza con el ejemplo de los padres. Así que habla con tu esposo, ¿ok?
Y otra cosa, doctor, también dígame. Sobre más o menos el tema que lleva. Una madre, como usted dice, siempre puede dar un consejo o dar su opinión. ¿Cómo yo le respondo o le digo a mi a la madre de mi esposo, porque hemos tenido así muchos problemas y yo ha habido veces donde ya estoy tan desesperada que he ocurrido a ella para decirle lo que está pasando y tratar si ella le puede dar algún consejo, y la respuesta de la señora ha sido: ¿qué quieres que yo haga? Yo no le puedo pegar porque ya no es un niño. O sea, yo no le estoy pidiendo que le pegue, simplemente que si le podría dar un consejo o decir algo al hijo.
No está en ella, no es el estilo de ella, o no te estuviera preguntando eso, porque eso es medio tonto. Lo que yo sí creo, Guadalupe, es que no debemos de mezclarla a ella, porque entonces tu esposo lo va a hacer porque se lo pidió su mamá, no porque se lo pides tú, y te resta autoridad. Es como que a tu hijo, si no me obedeces, voy a llamar a la policía. Pues tu hijo obedecerá a la policía, pero a ti no. Entonces, no involucres a la mamá en esto. Tú tienes que hablar con tu esposo y decirle a tu esposo: esto que está sucediendo no es aceptable para mí, yo necesito que lo cambies, esto es dañino o humillante o una falta de respeto, y necesito que lo respetes. Si no, pues entonces ofrécele terapia de pareja o un encuentro matrimonial o ambas, que sería fabuloso. Y si no, pues entonces tú vas a tener que evaluar si vale la pena seguir con un hombre así, que no quiere cambiar, que no le importa que tú te sientas bien o que te sientas mal, que simplemente le importa lo que él quiere. Pero tiene que salir de ti la fuerza. No compitas con él, no lo agredas, no lo juzgues, no lo critiques, habla de corazón, pide de buena forma. Y si no, entonces tú vas a tener que aprender a cómo ser más firme, y eso se puede hacer en una consejería individual contigo. O vas a tener que decir: si no vas a cambiar, yo no voy a vivir así, ignorada, que tú no tienes voz ni voto en tu propia casa. Entonces tú vas a tener que decidir qué haces con un hombre así. Pero ahorita a mí me encantaría dejarte con una tarea rapidita. Observa todos los mensajes que tú le estás dando a tu esposo, a su madre, a tus hijos, a tus amistades, para que veas dónde tú estás cediendo tu autoridad, tu poder, tu respeto, por el hecho de que estás dejándote guiar por las decisiones de los demás. Piensa eso un poquito, y ya que tengas una lista de todas esas situaciones, llámame de regreso, hablemos de esa lista y ver cómo arreglar todas esas, no nada más una. ¿Ok?
Muy bien. Gracias, doctor.
A ti, Guadalupe, que estés muy bien.
Gracias.
¿Cómo? La idea de decirle a la suegra: ayúdeme con su hijo, y la suegra te dice: no me van a hacer caso, te deja saber qué tipo de esposo te conseguiste, o de novio, o de papá de tus hijos. Hay que ponerse firme y hay que darse a respetar. Hay gente que no se da a respetar, y de ahí se frustra y quiere exigir y gritar y lo que sea, y no funciona. Mi querida Susana, vámonos con el ganador.
Nos vamos con el ganador, doctor, y tenemos una última pregunta por allí en espera, así que también voy con esto, pero primero el ganador. La ganadora, mejor dicho, de esta semana es Gladys. Gladys, ella no dejó apellido, pero sabemos su nombre, tenemos su número, así que la vamos a contestar. Gladys es la ganadora en Hablemos y se va a llevar especialmente para ti afirmaciones para alimentar el alma. Gracias por participar, Gladys.
Qué bueno, felicidades, Gladys. Y ya sabes, para todas las personas que están participando hoy, este es el premio. A ver, ahí. Es un doble CD, se llama Rompiendo Barreras. Y Rompiendo Barreras toca temas como: ¿qué pasa con el nacimiento? Lo traumático que es un nacimiento. Y te lo explico con detalles. Nuestros padres, buenos o malos, suerte o destino, llenando el vacío. No soy nadie sin ti, el proceso de la disciplina, si quieres aprender cómo disciplinar a tus hijos, el trauma de la escuela, cuando falta el amor, cuando llega el amor, la muerte y el duelo, cómo dejar atrás la basura del pasado, y hay un ejercicio para trabajar el perdón, cómo perdonar. Todo eso en dos CDs, mucha información para ti.
Así que ya saben, gracias a todos los que han participado, 1-800-473-3003. Ustedes igual pueden llamar en cualquier momento, dejan su mensaje allí, con todo gusto en el próximo programa lo vamos a tener. Y nos escriben por redes sociales, doctor, esta última pregunta. Dice: ¿videojuegos es igual que redes sociales?
Videojuegos es adictivo también. Es otro tipo de situación. Redes sociales, tú estás viendo lo que tiene fulanito, lo que tiene menganito, cuántos likes tiene, cuánta gente lo sigue. Y es una forma de validarte, porque si tú tienes muchos, tú eres la gran cosa. Si tienes pocos, entonces tú eres la poca cosa. Y tristemente, así funciona en muchas situaciones. Si tú tienes bajos números, es como un programa de televisión que tenga bajos ratings. No van a poner patrocinadores, nadie va a querer comprar tiempo ahí, opuesto a los que tienen muchos ratings. Así que sí, validan tu popularidad, lo que tienes, lo que no tienes, exhibes lo que logras. Eso es el propósito de redes sociales en términos de la parte adictiva. Videojuegos es diferente. Videojuegos es adrenalina por competir y ganar. O sea, es tratar de ganarle a las otras personas que se incorporan en el juego, porque ahora no sé si sabrás tú como mamá o papá que hay juegos donde están jugando en vivo con varias personas y entre ellos se hablan y están jugando y conversando. O sea, que están socializando a nivel virtual, que en cierta forma es bueno, pero está creando mucha adrenalina porque lo que tú quieres es ganar y sigues y sigues y sigues y si vas subiendo al próximo paso y al próximo paso. Eso va validando tu capacidad de ser mejor. Es como un deporte, es ser basquetbolista, es ser Messi como fútbol o soccer y cosas así. Te da valor de otra forma, pero igualmente adictivo. Al igual que cuando tú tienes amistades que siempre te dan por tu lado, oye, que te digan, Susana, oye, qué guapa estás y qué bonito tu pelo y tu vestido, qué gusto tienes y todas esas cosas. Dime a casa de quién tú vas a querer ir el sábado, de ese amigo o del que casi nunca te invita, el que ni cuenta se da de tu pelo ni de tu nada. ¿A casa de quién?
No, pues a casa del amable doctor. Yeah. Es el que está ahí.
Ya, el que está ahí está también en los juegos, está también en redes sociales y es adictivo. Así que podemos ser adictos a juegos, a redes sociales, a comida, alcohol, drogas, juego, a compras, pornografía y amistades. Hay veces que nos obsesionamos con gente y, no, y parejas que son abusivas y que son tóxicas. Y no las soltamos porque sentimos que nos morimos sin ellos o sin ellas. Así que hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que pueden ser adictivas. La única adicción, la única que jamás te ayudaré a resolver es la adicción a este programa. Olvídate que nunca te voy a dar la clave para dejar de hacerlo. Así que ya sabes.
Por eso es que semana a semana los esperamos por aquí y lo están diciendo a través del Facebook, doctor. Usted que lo menciona precisamente y por aquí están diciendo esto, la adicción de escuchar Hablemos por la Red Hispana y eso nos encanta, que ustedes estén allí siempre conectados y atentos participando en cada uno de estos temas. Pero no es fácil, doctor, vivir con adicciones, de verdad. Las personas que en este momento nos estén escuchando, hay que invitarlas a que vean qué tipo de adicción tienen en este momento y sobre todo que sepan que pueden salir de ella y que den ese primer paso para hacerlo.
Y cómo en cierta forma, Susana, influyen en la adicción los papás, por ejemplo, que ven a sus hijos haciendo ciertas cosas y dicen, no, pues que se distraiga, me da chance de hacer lo que tengo que hacer, me da chance de lavar la ropa, déjalo tranquilo un ratito más. Y estamos nosotros creando eso. Las adicciones se adueñan de nosotros. Un ejemplito que para mí fue una sacudida bien fuerte. El 9-11, cuando pasó lo de 9-11 hace 22 años atrás, el día 11 de septiembre yo aterrizaba en Londres, iba de vacaciones por primera vez a Europa y estaba muy contento. Y fuimos en un tour, en un bus, fuimos por varios países. Bueno, iba una pareja de amigas, Paige y Faith. No se me olvidan los nombres, Paige y Faith. Bueno, Paige y Faith les encantaba empinar el codo, o sea, tomar borrachas, alcohólicas. Bueno, fueron a Europa simplemente a conocer un bus y todas las licorerías de donde quiera que parábamos. Es lo único que hacían, es tomar y emborracharse, irse a dormir, despertarse el otro día, para montarse en el bus, tomar, emborracharse e irse a dormir. El alcohol es dueño de la persona, la droga es dueña de la persona, el internet es dueño de la persona, el jugar, el comprar, la pornografía, lo que sea tu adicción, te roba tu identidad y te convierte en una persona completamente adicta. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querida Susana.
finalizamos, doctor, por esta semana, pero los esperamos la próxima semana en Hablemos, 1-800-473-3003.
Así es. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Daniel, muchas gracias. Mi querida Susana, a ti también. Y a ustedes, los quiero un montón. Nos vemos la próxima.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te quiero.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.